Amados, gracias por estar aquí. Este es el segmento de mi comentario. Les insto a que pulsen sobre el enlace de la descripción del Ministerio Biblia y Poesía. Pero por si no lo han hecho, lo harán después o cuando ustedes determinen. Aquí no se obliga a nadie. El Ministerio Biblia y Poesía es un ministerio poético cristiano de amor para todos. Y mis comentarios son mi testimonio personal de lo que Dios hace y ha hecho en mi vida. Mis comentarios no son prédicas, aunque nada me previene a mí de predicar. Soy yo la que decido no hacerlo. Mis comentarios no se basan en dogma, teoría, doctrinas ni letanías. Siempre he dicho y lo sostengo que si la Biblia no me sirve a mí para mi vida hoy aquí, entonces la Biblia no me sirviera para nada. Mi vida es hoy y es aquí. Este es el tiempo que a Dios le plació ponerme sobre la tierra hasta el día que Él me llame o venga a buscarme. Mis maletas ya están listas. Yo soy una mujer de hoy con un corazón de ayer. Y si en algo yo les sirvo, entonces úsenme. Mi programa se llama Vasijas de Honra. Me basé en el estudio de la Biblia sobre Eliseo, la viuda y el aceite. En otro de los segmentos está la lectura bíblica, por si ustedes desean visitarla, pero no es obligación. Aquí no se obliga a nadie a hacer nada. Este es mi programa en la primera persona y yo lo pongo en la internet y lo comparto con ustedes. En la lectura de la Biblia de hoy, la Biblia me dice que una mujer anónima clama a Eliseo en su angustia porque su marido había muerto. ¿Y por qué clama a Eliseo? Porque esta mujer viuda clama a Eliseo. Porque en tiempos bíblicos, el siervo de Dios era el profeta que daba el mensaje de Dios. Dice ella que su esposo era un hombre de Dios, uno de los alumnos del profeta Eliseo, y por ende, como viuda, ella acudía a lo que era la iglesia, buscando protección. Ella fue a Eliseo como profeta de su marido, que era alumno de Eliseo. Y yo me pregunto, yo soy una mujer de 2016, una mujer virtuosa, una mujer pensante, que si este hombre, el difunto, era fiel al Señor, era un hombre de Dios, alumno del profeta, ¿por qué no proveyó para lo que supuestamente debería ser su primera religión, su propia familia? Este buen señor deja detrás de su muerte a una mujer y a sus hijos endeudados al punto tal que un acreedor, o sea, el prestamista, viene a tomar un colateral por la deuda. Viene a llevarse dos hijos como paga. Dizque por siervos. O sea, para que trabajen para él y sirvan a él, siervos. O sea, una palabra fina para decir esclavo. No se me quita de la cabeza la ceguera de esta infeliz mujer. Un hombre de Dios, siervo del profeta, temeroso de Jehová, pero que deja a su primera obligación, a su familia, desproveída y endeudada. En la lectura de la Biblia, en mi opinión, Eliseo dijo bien. Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Eso se traduce en, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué te haré yo? Esas eran cosas que su marido debió dejar arreglado, ¿o no? No obstante, Eliseo, el profeta, el mensajero de Dios, trata de interceder para resolverle la situación a esta viuda. Pero su primera reacción fue, ¿qué te haré yo? O sea, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué yo? Pero después parece que él recapacita y trata de resolverle la situación a la viuda. Y dice bien, declárame qué tienes en casa. No. A lo que esta mujer responde, nada. Dígame usted. Obviamente, esta mujer tiene mucho que enseñarme a mí. Esta mujer me enseña a mí, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Esta mujer, esta viuda, vivía como Alicia en el País de las Maravillas, como viven muchas todavía hoy en día, pensando que porque tienen un marido, alcanzaron la gloria. ¿Ok? Bueno, se muere el marido, le deja hijos, se habla de que los acreedores se quieren llevar a dos, y si dicen que se quieren llevar a dos, es porque posiblemente haya más. Porque si no, dijera, se quieren llevar a sus hijos. Pero específicamente se dice, se quieren llevar a dos. Eso me dice a mí, a dos de ellos. Yo tengo que imaginarme que había más y los acreedores se iban a llevar a dos de ellos. Y tengo que imaginarme que era una deuda tan sustancial que dos seres humanos sería el pago justo para salvar la deuda. No uno, sino dos. La deuda era sustancial, porque si no, con uno bastara, ¿no? Un ser humano bastara, pero no. Se saldaba con dos. Así que la deuda era grande. Yo, a la verdad, admiro la paciencia de Eliseo, porque ya yo perdí la paciencia con esta viuda, que tampoco ella hizo nada para proteger a su familia. Todo el mundo sabe que la mujer es la que vela por el bienestar de su familia. Al fin se le ocurre algo Y recuerda que queda una vasija por ahí con aceite. A lo que Eliseo le dice, entonces ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Eso también podía implicar de comercios, de iglesias, de donde quiera. Ve y pide de todos vasijas vacías. Y especifica no pocas. Tenían que ser bastantes, las más que pudiera. Esto me dice a mí que había que llenar de piso a techo la casa con vasijas. Porque dice no pocas. Esa es una especificación. Trae vasijas y que sea abundante. Las instrucciones continúan. Él le da unas órdenes específicas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahí se iba a hacer un milagro. Eso no era una cosa pública. Cuando ores para ti, hazlo en privado. Hazlo en silencio. Hazlo a solas. Dios no escucha a 50 gentes orando por ti. Hazlo tú. Hazlo a solas. Hazlo en base a esa relación estrecha que tienes con Dios. Porque todo lo demás es un espectáculo insano. Válgame Dios. La viuda obedeció. Por lo menos hace algo, ¿no? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, nadie sabe cuántos eran. Y ellos, o sea, los hijos, le traían las vasijas, le acercaban las vasijas a ella y ella echaba del aceite dentro de las vasijas. Ella siguió este proceso hasta que llegó a la última. Porque el aceite no cesaba. Mientras que hubiera una vasija, había aceite. Tal y como se lo prometió Eliseo, que eran mensajes directos de Dios. Eliseo era un profeta, un mensajero del mensaje de Dios. Entonces, cuando la viuda llena la última vasija, le dice a uno de los hijos: ve y tráeme más vasijas. O sea, consígueme más vasijas para poder llenar más del aceite que no cesaba. Y eso me lleva a mí a la lectura de la Biblia, donde Eliseo le pidió abundantemente todas las que puedas. Cuando no haya más, usa tu cerebro. Invéntate una. Llena el lavamanos. Llena la bañadera. Saca las flores del florero. Usa el florero. Mujer, usa tu inteligencia. Pero no. Ya sabemos que ella no era muy de eso. Sigue la codependencia. Antes con el marido, ahora con el hijo. El hijo le dice a la madre: no hay más vasijas. Y verdaderamente, mis hermanos, yo estoy perdiendo la paciencia con esta viuda. Si ese niño, ese joven, ese hombre me dice eso a mí, yo le digo que qué. Mira, sale de aquí y no regreses sin una vasija. Aunque tengas que subirte en una palma, tumbar un coco, sacarle la masa y la convertimos en vasija. Pero esa es Diana, no la viuda. Yo le digo, invéntate una vasija. Ella estaba bajo mandato divino de llenarla más que pudiera, porque eso era todo lo que se le iba a dar. Pero no. Esta mujer, viuda, codependiente, le creyó a este, su hijo, que no quería hacer el más mínimo esfuerzo. Este manganzón. ¿Y qué sucede? Cesa el aceite. Vaya. Cuando tenía esa bendición de Dios, aceite no interrumpido. Le cree a este que no quería salir a inventarse una vasija. Yo le rompo la cabeza y la mitad la uso de vasija, vaya. Pudo haber tenido todo el aceite, pero se conformó con lo que pudo lograr. Y a eso yo le llamo la complacencia. ¿Cuántas veces tú estás en un lugar, cualquiera que sea, secular o religioso, donde hay una necesidad, pero la gente está complaciente, sentadas, no se puede y se acabó? En vez de reinventarse y hacer algo. Pero requiere esfuerzo. Y la complacencia es la ley del menor esfuerzo. Ella luego sale de la habitación donde estaba encerrada, llenando vasijas, recibiendo el milagro. Y le cuenta al varón de Dios, a Eliseo, lo que había sucedido, que ya habían llenado todas las vasijas, que no había más y que el aceite cesó. Entonces Eliseo le dice, bueno, si eso es suficiente para ti, es suficiente para mí, si en un final la beneficiada eres tú. Él le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Acuérdense, señores, la Biblia hay que leerla con inteligencia, con sabiduría. Te tiene que emplear un esfuerzo, porque si la Biblia dijera todo, fuera más grande que de aquí a Antártica, el pliego. Entonces la Biblia se sumariza. Y hay cosas que uno tiene que entender del Espíritu Santo. Hay que presumir. Yo presumo. Yo no sé lo que hará usted. Yo presumo que la deuda era grande, suficientemente grande, como para que costara dos seres humanos, dos hijos. Esa era una deuda grande. Entonces, dejemos a la imaginación lo que le quedaría neto a la viuda después de haber saldado la deuda para el resto de su vida, porque no iba a haber más nada. Eso era lo que se le iba a dar a la viuda por la intercesión que hizo Eliseo con Dios. Su marido no hizo nada para protegerla, ella menos. Y tiene un hijo que no quiere no quiere, como dicen los mexicanos, echarle ganas. Y saludo a México que me apoya. Entonces, ¿qué lecciones me deja a mí la viuda de la historia con Eliseo y el aceite? Ella no tiene nombre, ella es una mujer anónima. ¿Cuándo se acaba el aceite en tu vida? Eso lo determinas tú y tu inteligencia, tu sabiduría. Dios te va a dar los medios para que prosperes. Pero tu prosperidad es asunto tuyo. Y cuando yo digo tu prosperidad, digo el de todo lo que te rodea, todo donde tú estés involucrada. Puede ser donde tú trabajas. Cómo esa compañía prospera depende de los empleados, depende de quién la dirige, depende de quién la opera. Entonces, tu prosperidad es asunto tuyo. Depende de cómo emplees tu sabiduría que Dios te dio. No hay que pedirle a Dios lo que ya Él te dio. Lo tienen mareado. Y por eso siguen orando. Están tus vasijas vacías o llenas de aceite. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? Seas tú hombre o seas mujer, ¿qué ejemplo estás dando a tus hijos? En cuanto a prepararte físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente para la crisis que va a llegar. No es que si va a llegar y no es que si tú, por ser el ungido de Dios, no vas a enfrentar una crisis. La crisis va a llegar, como que la Biblia es la palabra de Dios. Puedes contar con eso. La crisis va a llegar. La interrogante es ¿cuándo va a llegar? Eso lo determina Dios. Tampoco es el diablo. Ya hoy en día se habla más del diablo que de Dios. Dejen al diablo tranquilo. Aparentemente, este hombre, el difunto, tenía deudas. Este hombre se endeudó por algo. Si la viuda no tenía nada en su casa, pues su casa no fue. Sabe Dios en qué se endeudó. Porque si cuando Eliseo le dice a la viuda que tienes tú y ella le dice nada, pues nada de lo que había dentro de la casa, la deuda respaldaba. Porque si tuviera un caballo amarrado afuera, le dijera, tengo un caballo, además del aceite. La viuda no tenía nada. Entonces, la deuda, ¿qué cosa era eso? Vamos a ver qué hizo el difunto. Yo no sé, eso la Biblia no lo dice. Esta mujer vivía ajena, como todavía viven muchas. Eso es hoy. Eso era entonces y eso sigue siendo hoy. Ella vivía ajena de cómo se tenía que proteger ella misma. Para entonces, si el esposo faltaba por cualquier situación, poder proteger a sus hijos y a ella misma. Esto me hace repetir: ¿están tus vasijas llenas o vacías como la cabeza de la viuda? Otra lección, la tercera. Tu religión siempre, primordialmente, primero tu familia. Porque Dios está en tu hogar. Tu religión es tu casa y es tu familia. Eso es primero. Dios vive en tu hogar. No es que cuando tú llegas a la iglesia, Dios está allí sentado esperándote. Dios entra contigo. Seas hombre o mujer. Hombres a sus mujeres y mujeres a sus maridos. Y después los hijos. Esta mujer tenía que haber sido no solamente una esposa, sino una amiga, una compañera de vida, un socio de las finanzas del hogar, el pilar de su casa junto con su esposo, veladora del bienestar en común, la vice del presidente, lista para ocupar su lugar sin costura. Si estás sentadita en un sillón tejiendo una colchita, en lo que el hombre anda en la calle rapiñando para traer el alimento al nido, y tú ajena de todos, ¿qué clase de vasija eres? Mujer despierta y huele el café que ya se está colando. El negocio de las funerarias y cementerios, incluyendo los crematorios, es un negocio billonario. La gente se muere. Es que no has oído. La gente se muere. Y de esa muerte, los dueños de las funerarias y los cementerios y los crematorios viven. Y viven muy bien. La cuarta reacción para mi vida. Dicen los religiosos, los abusadores religiosos, que con el afán de controlar, perjudican. Dicen estos que la frase ayúdate, que yo te ayudaré, no aparece en la Biblia. Lo cual es verdad. La frase literal, ayúdate que yo te ayudaré, no aparece en la Biblia. Eso es cierto. Pero yo les pregunto a estos peritos que se creen dueños de la gente. ¿Qué crees que dijo Eliseo al preguntarle a la viuda? Dime qué tienes en casa. Si la viuda no produce algo con lo cual Eliseo pudiera trabajar mediante las instrucciones y la unción que Eliseo recibía como profeta del mismo Dios. Si la viuda no le produce algo, Eliseo no podía ayudarla. Ayúdate, tráeme algo, que yo te ayudaré, yo hablaré con Dios y vamos a ver lo que hacemos con lo que tú tienes. Y por eso es que la gente no acaba de entender la Biblia. Porque hay tanta interferencia que no la pueden asociar a sus vidas. La viuda se ayudó a ella misma con el poco de aceite que tenía. Tráeme algo. Ella se ayudó, que yo te ayudaré. Eliseo hizo un milagro para que con lo que ella tenía, ella pudiera resolver Dios proveyó el aceite. Pero Dios no proveyó las vasijas. Si Dios todo lo puede, y sabemos que Dios todo lo puede, no sería una sorpresa que el aceite llegara envasado, como llega Mazola, ¿o no? Eso no sería ninguna sorpresa, porque Dios todo lo puede. Pero es que Dios te da un porcentaje de responsabilidad en el asunto. No puedes estar sentado en un banco de una iglesia orando para que te caiga del cielo. Sale a pedir prestado, le dijo Eliseo. La mujer estaba llorando al enterrado. Estaba llorando porque le iban a quitar dos hijos. Tenía la presión de un bill collector, de un acreedor. Que todo el mundo que ha estado endeudado en algún momento u otro, todo el mundo ha tenido una situación mala, sabe la presión que es esa. Con todo su dolor y es muerto, sale a buscar vasijas y trae todas las que puedas. Trae en abundancia. Entonces, y solo entonces, el aceite fluirá y se llenarán las vasijas de aceite. Eso no es un jamón que te voy a mandar el aceite Mazola embotellado. ¡Sale a buscar las vasijas! Ya es muerto, estaba a la tierra, ¿no? Y el acreedor te dio unos minutos para resolver. Ahora, con todo y muerto, y con la procesión atrás, ¡sale a buscar las vasijas! Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo, el chico este, el joven, el hombre, no se sabe la edad que tiene, cuando viene a ver era un hombre? Cuando viene a ver era un joven, cuando viene a ver era un niño, quien sea. Le responde a su madre, no hay más. ¿Oye eso? ¿Qué pasa? Dios le dice, no tique, no londre. Había un requerimiento. Tú me traes vasija, yo te doy aceite. Si no me traes vasija, el aceite se acaba. No tique, como dice el chino, no londre. Ahora, esto es una lección que encierra, esto es un pasaje de la Biblia que encierra muchas lecciones. Hay que buscar un exégeta para que te lo explique tan distorsionadamente que continúas tú siendo codependiente. Esta mujer, primero, era codependiente del marido. Después, codependiente de Eliseo, porque ella necesitaba Eliseo para poder resolver. Y después se convierte en codependiente del hijo. Hasta que harta a Dios y se acaba el aceite. Por bruta. Porque la sabiduría ya Dios te la dio. ¿Qué contiene tu vasija? Dios es capaz de multiplicar lo que le rendimos a Él. Si tú quieres una ofrenda que haga la diferencia, empieza tú por poner el primer billete de 100. Yo cuando quiero recaudar fondos, no me bajo de 500.
¿Ok? Porque la semilla hay que saberla sembrar. Ahora, si tú pones un dólar, la gente pone 50 centavos. Y te gastaste más en el evento que en lo que recogiste. Hace falta dinero para hacer dinero. Hace falta vasija para recoger aceite. Es relativo. El dinero trae dinero. Hay que mover dinero para que se mueva el dinero. Ahora, tenemos los ejemplos en la viuda de Sarepta, que es el programa anterior, lo pueden buscar en Biblia y Poesía, está guardado ahí. Es el programa número 2. Este es el tercer programa. El primero fue Viudas y Huérfanos de Amor. El segundo, la viuda de Sarepta, que representa la hospitalidad. Y el tercero es este, Eliseo, la viuda y el aceite. Vasijas de honra. Tenemos el otro ejemplo en el muchacho con sus panes y sus peces. Dale algo a Dios y Dios te multiplicará tus esfuerzos. Dios no te dejará ni te abandonará, pero Dios no hará la tarea por ti. Simplemente se acaba el aceite y punto. Dios no va a hacer la tarea por ti. Dios te va a pedir tu porcentaje del trapo. La quinta lección que este pasaje, esta historia me enseña a mí es sobre fe y acción. No puede haber fe muerta, señores.
Coleccionadventista.org.
La viuda acudió a Eliseo con fe. Eso yo se lo reconozco. Eliseo proveyó la acción. Fe y acción trabajan juntos. No tienen que venir de la misma persona, pero tienen que haber los dos elementos en la ecuación. Enciérrate. Nadie de los susodichos hermanos ni vecinos iban a hacer nada por ella. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre ve lo que haces en secreto y te recompensará en público. Aquí hay dos instrucciones importantes. Reúne vasijas y enciérrate para que se produzca el milagro. Señores, tienen que buscar palabras claves en la Biblia. La Biblia me habla a mí mediante códigos. Esto yo lo veo constantemente. Cuando se pide la oración especial y un batallón de gente pasa al frente. Pero es el mismo batallón. Tú dejas de ir a una iglesia X cantidad de tiempo, regresas al tiempo, a los años, a los meses, a las semanas, y son los mismos los que pasan al frente cuando se pide la oración especial. Y yo me pregunto, ¿qué relación individual puede tener este individuo con Dios cuando ni resuelve su problema, ni se conforma y acepta sus problemas? Porque después de un tiempo, si el problema no tiene solución, entonces busca otra vía y haz otra cosa. olvídate del problema y sigue hacia adelante. La prosperidad no se trata de dinero. Esto del aceite es prosperidad, no es otra cosa. Había abundancia siempre y cuando hubiera materia gris en el cerebro. La prosperidad no se trata de dinero. Aunque no hay prosperidad sin dinero. La prosperidad no se trata de dinero, pero no puede haber prosperidad sin dinero. La prosperidad es un estado espiritual de llenura. No hay prosperidad sin dinero. Todo eso que le están enseñando a ustedes, que dinero no hace falta. Yo voy a ver cuando tenga que pagar la hipoteca, ¿qué van a hacer? ¿Y de qué forma la iglesia los va a recoger cuando se vean con todos los chunches en la calle? Tanto es así. Fíjense si no hay prosperidad sin dinero. Que ciertos sermones al año están programados para que sean sobre el tema de los diezmos y ofrendas. O lo financias tú, o lo financia otro, pero alguien lo tiene que financiar. Dios prospera. Si la obra no prospera, entonces algo no le está agradando a Dios. Algo pasa ahí que no le está agradando a Dios. Borrón y cuenta nueva. Se hacen correcciones. Se hacen reflexiones. Se hacen investigaciones, estudios. Si tú eres una persona individual, llega al punto donde todo en tu vida, en un cierto lugar o en una situación personal, empezó a cambiar. Retrocede, como hacen los psiquiatras, retrocede al punto en que todo comienza a cambiar. ¿Quiénes estaban presentes? Cuando retrocedas y veas y llegues al punto donde todo comenzó a cambiar. Y lo recrees de una manera receptiva, no en negación. Te darás cuenta que hubo una influencia negativa de algo o de alguien que quizás todavía lo tiene pegado como una garrapata. Si se acaba el aceite que tienes en la vasija, si no hay aceite, ¿qué hay? Reflexiona. Las cosas hay que mirarlas de frente. Y al toro hay que cogerlo por los cuernos. Hay que poner las manos sobre el arado. Hay que hacer decisiones drásticas. O no va a haber cambio. No puede haber cambio cuando se hace siempre lo mismo y con la misma gente. Eso no funciona. Y por eso las compañías Fortune 500 tienen una política de que los empleados se rotan. como mínimo a cada 2 años. Empiezan las promociones, la recepcionista la ponen en otra posición, a de la otra posición la hacen asistente al gerente, el que hacía las copias de buena primera se convierte en representante y empieza a ir a la calle a buscar clientes y hacer visitas personales, y los empleados se rotan. Eso de tener 30 años la misma persona en una sola función, eso no funciona. Eso se estanca, eso se seca. ¿Qué tienes en la vasija? Y tendrás la respuesta de por qué no estás prosperando. El milagro. Esta es la última lección por ahora, porque ese pasaje de la Biblia es para hacer una serie completa. Eso no se termina aquí, pero yo tengo un programa que lo tengo que terminar, porque si no, no viaja por internet. Así que la última lección para este espacio, quizás esto se continúe, porque me interesa. Y cuando a mí me interesa algo, yo lo sigo hasta el final. Yo soy una mujer muy paciente. Yo llego al final. Yo voy a estar ahí en el final. Tú no sabrás lo que tú tienes en tu vasija, pero yo sí sé lo que yo tengo en la mía. El milagro de los panes y los peces y los discípulos que recogieron canastas llenas de panes y peces, fueron 12 canastas para ser exactos, nos enseña que cuando Dios provee, Dios desborda. Dios es un Dios de abundancia, pero exige obediencia, porque ya Él te dotó de una computadora personal que se llama sabiduría. Busca vasijas, todas las que puedas. Y cuando alguien te diga no hay más, si le crees, algo te falta a ti, porque no has entendido absolutamente nada. Hasta pronto, mis amados. Hasta el próximo programa de Viudos y Huérfanos de Amor. Antes de irme, imploro para que tus vasijas siempre estén llenas y que nadie te diga que no hay más, porque Dios no se acaba. El amor nunca dejará de ser. Viudo, vuelve a amar. Y esto incluye hombre o mujer, aunque no se le haya muerto el cónyuge. Viudo de amor, vuelve a amar. Simplemente llena tu vasija de aceite, porque de donde viene hay más. Los amo, los necesito. Hasta pronto. Dile a alguien hoy, yo te amo, porque quizás seas el único que se lo digas. Sé una vasija de amor. Y el aceite llegará.